En España, 3 de la tarde, 10 minutos. En Colombia, 8 de la mañana, 10 minutos. Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en 0,24%, el Nasdaq en 0,48% y el Standard & Poor's en 0,47 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $74.78 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $71.99.
Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomendó que las personas que ya se encuentran vacunadas contra el COVID-19 deberán volver a utilizar tapabocas en espacios cerrados ubicados en lugares desde el país donde la ola de contagios a causa de la variante Delta se encuentran al alza. De igual manera, recomendaron el uso de tapabocas universal para profesores y niños en los colegios, sin importar el estatus de vacunación y la tasa de transmisión del virus en la comunidad. También el Centro de Control y Prevención de Enfermedades justificó la decisión agregando que las personas ya vacunadas podrían ser contagiosas al contraer la variante Delta.
Tokio, la supergimnasta y campeona olímpica mundial estadounidense, Simone Biles, se retiró de los Juegos Olímpicos explicando que su salud mental es más importante que una medalla ante su pobre desempeño durante la competencia. Por otra parte, Naomi Osaka, la favorita de tenis japonesa, quien prendió la llama olímpica durante la inauguración de las justas, fue eliminada de manera temprana.
Washington, 4 agentes de la policía que defendieron el Capitolio durante su toma el pasado 6 de enero testificaron ante el Congreso denunciando que sufrieron actos de violencia, de racismo y hostilidad, mientras que miembros de la turba los golpeaban, apretaban y golpeaban con choques eléctricos.
Londres, los casos de contagio de COVID-19 han bajado durante 6 días seguidos en la Gran Bretaña, generando confusión entre científicos, quienes no se explican la causa del descenso, que se da después de la finalización de medidas adoptadas para contener la pandemia y en medio de una ola de propagación de la altamente contagiosa variante Delta.
París, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la brecha entre países ricos y pobres se está ampliando en medio de la pandemia, esto en gran parte a causa de diferencias en las tasas de vacunación.
Estas son las noticias internacionales más importantes del momento. Nos enlazamos desde España y desde Colombia. En España 3:13, en Colombia 8 de la mañana, 13 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la hora de la verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
En Bogotá y en toda Colombia, 8 de la mañana, 13 minutos, la ciudadana alemana Rebeca Linda Marlene Sprösser, quien participó de las manifestaciones en el marco del paro nacional e integró la primera línea, fue expulsada del país por afectar el orden y la tranquilidad ciudadana.
Así lo hizo saber Migración en Colombia en un comunicado en el cual expresó que la extranjera, quien había ingresado a Colombia en el mes de marzo con una visa de turismo, estaba adelantando actividades que no tenían que ver con su condición de turista.
La entidad aseguró que actuando de acuerdo con sus facultades constitucionales y garantizando y respetando los derechos de la ciudadana extranjera, tomó la decisión de expulsarla de manera discrecional.
Y el cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa, sostuvo una reunión con los militares en retiro colombianos que se encuentran privados de la libertad en el país caribeño por su presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
De acuerdo con el funcionario colombiano, la situación de salud de los connacionales es buena y el sitio de reclusión es adecuado. También informó que el día de mañana les entregarán unos mensajes de parte de sus familiares en Colombia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano también afirmó que el resto de la misión no consular se reunirá el día de hoy con los detenidos y les brindará la atención consular a la que haya lugar.
Y en otras noticias, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó el día de ayer ante las Comisiones Económicas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes el nuevo proyecto de reforma tributaria.
El ministro Restrepo aseguró que el desafío que enfrenta el país es reducir gradualmente el déficit fiscal, reducir el compromiso de obra, el comportamiento de obra pública del país y atender las necesidades de la nación.
El alto funcionario dijo que con el denominado proyecto de inversión social, Colombia logrará reducir la pobreza y la desigualdad a niveles inferiores de los que había antes de la pandemia del coronavirus y afirmó que no se tocará el bolsillo de la clase media.
Noticias en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 15 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
Buenos días. Dos indígenas murieron en las últimas horas en el resguardo de Huellas, municipio de Jaloto, al norte del Cauca, confirmaron las autoridades tradicionales que tuvieron a cargo la inspección de los cuerpos e iniciaron la respectiva investigación. Los hechos se presentaron en la finca El Nilo y, según el informe preliminar, las víctimas fueron identificadas como María Teresa Pilcue y Luis Hernán Noscue Julicue. El caso tiene que ver con un feminicidio, por cuanto Noscue Julicue había citado en el lugar a María Teresa, su excompañera sentimental, para asesinarla y luego procedió a suicidarse. En otro orden, indicar que con 17 votos a favor y uno en contra fue aprobado un proyecto de acuerdo por medio del cual se aumenta el subsidio en la tarifa de aseo para los estratos 1 y 2 de la ciudad de Popayán. El proyecto beneficiará a 70.062 familias de estos estratos y la reducción se verá reflejada en la factura del mes de septiembre del presente año. La iniciativa del alcalde municipal Juan Carlos López Castrillón se adoptó por la difícil situación económica por la presencia de la pandemia del coronavirus en la ciudad capital y se espera que con su puesta en marcha también se incrementen los pagos a la empresa de acueducto y alcantarillado. Finalmente, informar que mediante decreto expedido por la Alcaldía Municipal de Popayán, se determinó levantar las medidas de toque de queda y pico y cédula que se habían implementado para reducir la expansión de la pandemia. El decreto se firmó luego que se conocieran las cifras de personas contagiadas, que ha disminuido sustancialmente, indican las autoridades municipales. Desde Popayán y el Cauca, Antonio Palechor Arévalo, para la Hora de la Verdad.
En deportes, alarma en la delegación de Estados Unidos por el anuncio que se conoció hoy con respecto a la participación de la gimnasta Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio. La Federación de Gimnasia confirmó que la 6 veces medallista olímpica no participará en su próxima final femenina de concurso completo individual, evento que se llevará a cabo mañana jueves en Japón. Abro comillas, después de la evaluación médica, Simone Biles se ha retirado de la final de la competición individual de concurso completo en estos Juegos para centrarse en su salud mental, dice el comunicado de la institución. Simone continuará siendo evaluada diariamente para determinar si participará o no en las finales individuales de la próxima semana. J.D. Carey, que tuvo la 9ª puntuación más alta en los clasificatorios, reemplazará a Biles en la final mañana. Para la Hora de la Verdad, Tata Castro.
Tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú.
Esta es la voz del cantante y compositor español Pablo Alborán, que interpreta de su autoría Solamente tú. Escuchan La Hora de la Verdad, 8:20 minutos.
Tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú.
Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En La Hora de la Verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces.
Momento de hablar de economía y para ello pues lo hacemos con un gran economista, como siempre, doctor Álvaro Cámaro. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Gracias, doctor. ¿Cómo le digo?
Muy bien, muchas gracias. Pues muy pendientes todos del precio del dólar, de esta trepada increíble que se está pegando el dólar y, bueno, tratando de entender qué hay detrás de esto y cuáles son las expectativas del mercado frente al precio del dólar en Colombia, que para hoy registra una tasa representativa del mercado de 3,918 pesos con 49 centavos. Rompió hace esta semana el techo de los 3,900 y parece que se acomodó y sigue la tendencia al alza. ¿A qué se debe todo esto, doctor Cámaro?
Pues a ver, doctor Sergio, aquí hay un tema de fondo que tiene que ver, para no empezar a verlo únicamente sobre los temas netamente coyunturales, y yo creo que no se puede perder de vista, y es los fundamentales de la economía colombiana, que enmarcados en cierto contexto internacional de crecimiento y de acciones de política monetaria que puedan tomar los bancos centrales como la Reserva Federal, pues hacen que la tendencia a la alza del dólar pareciera ser una lógica económica que tendría que mantenerse y seguirse dando, con lo que esto va a implicar obviamente para sectores de importación, de exportación, para el mismo gobierno y deudores en moneda extranjera y en general para la inflación del país. Y es que Colombia estructuralmente tiene unos fundamentales en términos del déficit de cuenta corriente que lo hemos comentado muchas veces con el doctor Fernando, que están obviamente ligados al déficit de la balanza comercial, que hacen que en un contexto en el cual se pierde la calificación de riesgo, se acerca un proceso electoral que se aproxima difícil por la posibilidad que tienen ciertos extremos en el país de poder tomar algún tipo de ventaja sobre el electorado, los niveles tan altos de la deuda que tiene el gobierno, la dificultad que puede darse el año entrante en medio de un panorama electoral para financiar déficits que todavía se anticipan alrededor del 7% según el marco fiscal de mediano plazo para el 2022, pues naturalmente genera que la financiación de esos desequilibrios externos pues sea o se anticipe más compleja. Y es que al corte del mes de mayo tenemos un déficit de balanza comercial del orden de 5.300 millones de dólares, que es un 35% más que el que teníamos en el año 2020. Lógicamente en 2020, con una coyuntura de pandemia, pues que dista de lo que hoy día estamos revisando. Sin embargo, en la medida que nuestro aparato exportador no está preparado para contrarrestar mayores ventas y la recuperación de la economía sí está implicando mayor capacidad de importación a pesar del tipo de cambio, pues naturalmente uno podría anticipar que el déficit se va a ampliar de los 10.000 millones de dólares que tuvimos en el año 2020 a algo así como 13.000. Y esto va a tener además una implicación en materia del déficit de cuenta corriente, que el año pasado, de una manera bastante sorpresiva, se redujo a 9.000 millones de dólares, sobre todo porque hubo la posibilidad de financiar con transferencias, con remesas y con endeudamiento externo el faltante que se estaba generando por otros rubros, como es el caso del comercio exterior. Ahora, el año pasado no hubo giros de compañías en gran medida a sus casas matrices por utilidades por la coyuntura, y uno esperaría que eso se reactivara en el año 2022. Entonces, en ese orden de ideas, es muy probable que esos desbalances externos mantengan la presión sobre el tipo de cambio, y que esto, agravado por la perspectiva que hoy la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos anticipe que se va a entrar en una senda de normalización de la política monetaria ante los dos brotes de inflación que está teniendo Estados Unidos, pues se suben las tasas de interés y eso podría tener todavía un sustento externo aún mayor para soportar aún mayores tasas de cambio y pues en los próximos días ver el dólar superando los 4.000 pesos.
Pues tremendo, tremendo. Mucha gente, sí, ya se está preparando para ese panorama que pues es difícil, obviamente, de acertar en el precio del dólar, ¿no? El que le diga a uno cómo va a estar el dólar mañana, pues hay que tener mucho cuidado, pero lo cierto es que la tendencia, evidentemente sustentada en estos fundamentales de Colombia, de los que usted nos cuenta ampliamente, pues podría estar precisamente hacia allí, hacia romper esa barrera de los 4,000 pesos. Pero además de esos fundamentales, doctor Cámaro, hay algunos analistas que apuntan también al impacto que está teniendo la expansión de la variante Delta, y a su vez pues esta variante en el impacto de la reactivación económica, lo cual pues lleva a muchos a buscar refugio en el dólar. ¿Usted también lo ve así? ¿Ve un impacto de la variante Delta o nos quedamos solamente con el tema de los fundamentales en Colombia más allá del impacto internacional del COVID-19?
Lo que sucede es que en medio de esta coyuntura fundamental estructural que tiene la economía colombiana, pues ese tipo de coyunturas o de temores que aparecen y desaparecen, pues naturalmente contribuyen a atizar la tendencia. Entonces, si bien es cierto que la variante Delta pues genera preocupación, pues también no nos podemos olvidar que en Estados Unidos la variante Delta ya ha generado un incremento notable de casos, pero igual la economía americana sigue encarrilada a crecer de una manera sólida, inclusive con revisiones al alza. Entonces, es posible que en Colombia algo suceda, pero lógicamente la variante Delta pues tendrá o podrá tener una implicación que esperemos no sea muy grave, pero en medio de un proceso de vacunación que cada vez es más masivo, más extenso a nivel de la población, que de alguna forma hará que se pueda soportar de mejor manera. Pues pensar en regresar a una situación extrema como la del 2020 creo que es difícil. Obviamente se va y podría tener incidencia, pero lo que sí estamos viendo con claridad es que la economía se está reactivando, no solamente aquí, sino en el mundo entero, y esto va a implicar mayores tasas de interés en otros países. Ya de hecho en Latinoamérica, países como Chile, como Brasil, han empezado a subir sus tasas. Colombia aún no avisora una reacción en ese sentido, tal vez porque todavía necesitamos más información de que el crecimiento se ha consolidado, pero son fenómenos que obviamente atizan una tendencia que está basada más, a mi parecer, en un fenómeno estructural de déficit, de cuenta externas y naturalmente de una credibilidad fiscal que se hará cada vez más difícil en la medida que se aproxime la época electoral en Colombia.
Pues interesantísimo, doctor Cámaro. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema. Ya veremos si en la próxima llamada, y esto lo dejamos pendiente, si en la próxima llamada que tengamos, pues estaremos hablando con un dólar sobre los 4,000 pesos, si se logra romper esa barrera, o si por el contrario se sostiene sobre los 3,900, que de todos modos pues es un precio bastante alto el que registra la divisa norteamericana en este momento en nuestro país. Doctor Cámaro, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Gracias, mi amor.
Indicadores económicos y una breve lección de economía de la mano del doctor Álvaro Cámaro, economista, que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio.
Un espacio para toda la familia nace en el Club Bellavista de Colsubsidio. Ven y visita el nuevo Parque Familiar Canino, 2,000 metros cuadrados para disfrutar junto a tu mascota. Pista profesional de agility, piscina para mascotas, harineras, guacales, gradería y mobiliario en el que puedes realizar múltiples actividades. Participa junto a tu amigo de cuatro patas en diferentes eventos al aire libre. Pregunta por la Escuela de Adiestramiento Canino. Parque Familiar Canino Colsubsidio. Autopista Norte, número 245-91. Un espacio único para el ocio y el entretenimiento de las mascotas y sus familias. Conoce más sobre este novedoso parque en www.colsubsidio.com/landing/mascotas.
Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La Hora de la Verdad es cultura. Somos cultura.
Italianísimos, italianísimos, abrimos esta sección de cultura en este miércoles de cine. Bueno, ponemos la mirada, supongo yo, en Venecia, Cindy.
Sergio, mientras usted y Cindy pensaban en cine, yo estaba pensando en comida. Qué horror.
Ya viene la gastronomía en la hora de la verdad. Claro, sí. Una birra italiana, pero esto se abre y se destapa en Venecia. Allí ponemos la mirada por el Festival de Cine, Cindy.
Sí, señor, abríamos con esta canción, La Prima Estate o El Primer Verano. Una curiosidad, porque en realidad es un cantante noruego, no es italiano el que canta esta canción.
Yo sí decía que le sentía ese tono, ese acento como nórdico. Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, se trata de Erlend Oye, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, actualmente vive en Italia y hace unos años compuso esta canción a una amiga de él italiana que se llama Lucía. Es una canción además muy feliz porque habla de una reunión familiar, porque esa amiga Lucía se graduó de la universidad y se reúne toda la familia italiana en ese verano. Y bueno, es una canción la verdad muy alegre, y es muy alegre porque los italianos están muy contentos después de un 2020 con un festival de cine de Venecia un poco triste, algo de virtualidad, no se movió tanto, pero este año viene con toda y ya se anunció la selección oficial de las películas que harán parte de este Festival 2021, que se va a realizar obviamente en Venecia del 1 al 11 de septiembre, Sergio.
Vamos a ver cómo les va, Cindy, porque lo cierto es que el Festival de Cannes a mí me pareció bastante aguado, y después el primer festival,
sí,
no podríamos decir que pospandemia, pues, ¿no?
Yo creo que
el primer festival
claro que
presencial
sí.
En medio de la pandemia.
Bueno, sí, tienes razón, todavía estamos en este tema de pandemia, pero digamos que me parece a mí que fue un esfuerzo bastante grande de parte de los organizadores. Recordemos que habíamos dicho que se gastaron $1,000,000 para poder hacer pruebas rápidas y constantemente a los 28,000 invitados que asistieron al Festival de Cannes, pero bueno, me parece que resultó bien en medio de todo. Pero ya el Festival de Venecia entonces también augura que será muy bueno, habrá más presencia.
¿Qué tanto promete?
Sí,
¿qué tanto promete este festival? Es la pregunta,
más,
claro.
Hay más presencia, digamos, de directores conocidos, de actores. El Festival de Cannes fue así como que un poco, yo no digo que aguado, pero sí menos presencia de actores de Hollywood o de directores muy conocidos, pero en el Festival de Venecia sí se espera una presencia más amplia de personalidades del mundo del cine. 21 películas, Sergio, ya fueron escogidas o seleccionadas para competir por el León de Oro, que es el galardón que se entrega en el Festival de Cine de Venecia. En el de Cannes es la Palma de Oro, y en el caso de Venecia es el León de Oro. Abre el festival la proyección de la película Madres Paralelas, del director español Pedro Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz. ¿Cuál película de Almodóvar no está protagonizada por Penélope Cruz? Yo creo que casi todas ellas siempre es.
Pero es excelente.
Sí,
es excelente.
Una,
a mí me encanta.
Sí, es una gran actriz. Ella, recordemos, está casada con también el actor español Javier Bardem, que también ha hecho parte de varias películas de Pedro Almodóvar. También en Milena Smith, que es una actriz española muy joven, y Aitana Sánchez Gijón. Me encanta esta actriz, la conocí por una serie española que se llama Velvet, y bueno, Aitana me parece maravillosa. Es una película sobre la maternidad, sobre la familia, bueno, son tres historias allí que maneja Pedro Almodóvar en esta película, y va a abrir entonces el festival el 1 de septiembre.
De mar pendiente, porque al final de la sección le haré recomendación de serie de Netflix que tiene mucho que ver con gastronomía. Usted pendiente.
¿Cómo
usted
se llama? ¿Cómo se llama?
Dígame la llamada.
No, al final lo vamos.
Dígame la llamada, me lo pongo.
No, porque se me va usted de los micrófonos y de la sintonía.
Sí, 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 se va a ir a comer y luego aquí nos quedamos solos.
Sí, se va a comer y nosotros aquí.
Hay dos cosas que no me producen sueño en la televisión. Bueno, en el cine ni se diga, porque probablemente todo me produzca sueño. Pero en la televisión no me produce sueño y me encanta ver pesca. No sé, Pero me parece tan entretenido, además porque...
La verdad sí veo pesca
súper
en televisión.
Súper movido, la verdad es que es
veo
es rapidísimo.
Pesca en televisión,
me está molestando, no sé. Sergio me está troleando también, igual que Cindy.
O sea, pesca.
Es muy movido, ya, yo muy no sé. Entretenido, o sea, el tema de la pesca.
Venga, algún oyente ve, no tiene que haber, yo no soy el único, no me hagan sentir mal.
No, veo creo pesca. Que sea
oyentes,
muy
por favor, arroba hora de la verdad, los que vean pesca se van reportando. Muchas gracias.
No, tal vez uno de estos pesca en el Amazonas.
Hora de la verdad.
Sí, algo no, pues, como claro. Los peces más salvajes, como los pavones.
Bueno, no,
o
no.
Un pez así gigante. Que uno pueda, pero así como que pesca.
Como sentarse a ver qué pescan, a ver qué sale, cuándo sale, ¿no? Pues eso sí es un suspenso, ¿no? Es serie de suspenso. Queda uno suspendido no, viendo.
Esto no tiene sentido de la naturaleza. No tiene sentido de la emoción de la pesca. Y la otra cosa que no me permite quedarme dormido, o no, es que no, es lo que usted me anuncia, Sergio. Una buena serie sobre comida, las que quiera.
Sí.
Y si tienen que ver con la preparación de carne,
ay, ¿verdad que de mar le encanta
hacer
parrillas y hacer asados?
No, sí,
yo
debería dormir como dentro de un asador. Yo debería dormir dentro de un asador.
Si no asado, sabe usar entonces el ahumador y sabe cuántos carbones y cuánta leña. Yo sí, de verdad, la carne al asador y se acabó. Suficiente.
Como siempre se nos cuela la gastronomía
en
esta sección, pero venga, volvamos a la representación de América Latina
pero es que empezamos escuchando música italiana y les decía yo que sentía que íbamos a hablar de gastronomía, perdón, claro, es que es miércoles.
Deliciosa la comida italiana, todo lo que tenga que ver ahí cerquita del Mediterráneo.
Bueno, cuéntenos de películas de comida,
por favor. Sí,
perdóneme.
No, espérenme porque no. les tengo noticias de la representación, como decía Sergio, de América Latina en la selección oficial de este festival. Me parece que está bastante amplia. 4 películas latinas hacen parte de estas 21 de la lista. Empezamos con el venezolano Lorenzo Vigas, que compite con la película La Caja. Los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn con la película Competencia Oficial, también protagonizada por Penélope Cruz y además Antonio Banderas, los dos, como ya decimos, españoles. El cineasta mexicano Michel Franco con la película Sundown, protagonizada por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg. Y el chileno Pablo Larraín, aclamado hace 6 años por su inquietante film sobre los mecanismos para encubrir a los curas pedófilos. Bueno, lástima esta historia, en la película El Club, pero este año compite con Spencer, que es una película sobre Diana de Gales.
Pues bueno, interesantísima la selección oficial. No, buenísimo, la verdad.
Sí, hay películas es que también de todos lados.
Yo quedé desconcentrado, además, yo quedé pensando en comida. Es que eso no se hace.
A ver, les voy a recomendar
que
una
película. Ya me puse a revisar si había alguien como... O sea, con mis extraños gustos de ver alguna cosa de pesca en televisión.
A ver si alguien
YouTube,
se reporta.
No sé. Y pues sí, saben que sí. Un saludo para Quique Santa. Dice, yo veo Monster River. Bien.
Sí, señor. Mire, Lucico también dice, bien de mar y pone los pescaditos. Así que, bueno.
Ay, yo veo un grupo de muchachos que son fantásticos en YouTube. Se llama Amigos de la Pesca. Me encanta, son dos jóvenes del departamento del Meta, si mal no estoy, de Villavicencio, y viajan por todo el departamento, van a la Orinoquía, les he visto en el Guaviare, les he visto en las cercanías del Caquetá, obviamente en el departamento del Meta, que es enorme, con una responsabilidad muy bonita, que es, sí, hacen pesca para consumo, pero al mismo tiempo también enseñan al cuidado ambiental, enseñan a si lo que se ha pescado es muy pequeño, lo devuelven al... Exactamente, lo regresan al nosotros le llamamos caño, ustedes le llamarán riachuelo, caño le llamamos porque no es el río, entonces le llamamos caño, y en las ciudades le llaman caño a las aguas negras, pero nosotros le llamamos caño a aguas limpias, que son pequeños riachuelos que van entre las veredas y entonces, pues los veo mucho, entonces esos me encantan, me fascinan, lo gusto, a mí me quita el sueño, me trasnocha, es más, gracias
bueno,
a ellos le he cogido mucho amor a la pesca.
Aquí le llegó también otro fan de la pesca, Rodrigo Rivero desde Canadá, escribe, sí, yo como de Mar Córdoba veo pesca y me gusta comerme lo que pesco, me gusta la pesca y la comida en televisión. Claro, bueno, mire.
Sí, los programas de comida en televisión son, o bueno, películas sobre gastronomía son, son relajantes, ¿no? Son como divertidas. Dependiendo que vea, les voy a hacer una recomendación de una película que a mí me gusta, que es sobre gastronomía y sobre un chef. Está protagonizada por Bradley Cooper, se llama Una Buena Receta, así le pusieron en español, en inglés es como burnt, no sé Sergio si lo pronuncie bien, como de quemar, como quemado.
Como quemado. Burnt.
Y es buenísima porque es un chef que con muchas estrellas Michelin, pero bueno, tuvo una crisis allí, cayó su popularidad, pero bueno, está buscando reinventarse. Véanla, es muy buena, de hecho está disponible en Netflix. Y bueno, Bradley Cooper, que me encanta, es un actor que es muy bueno y además muy guapo.
Excelente recomendación, Cindy. Excelente sí. Recomendación.
Yo,
porque saben, aquí, una cosa bonita de Sergio, una cosa bonita de la gastronomía, sobre todo con el tema de las carnes, es la impresionante similitud en el tratamiento que se le hacen a las carnes, por ejemplo, en Texas, en los Estados Unidos, luego lo que se hace aquí en los Llanos Orientales, en Colombia, y lo que se hace en la Argentina con el asado argentino.
Uy, pero es que...
Y bueno, obviamente, pásese por Chile también.
Es una ciencia, realmente, el tema del asado argentino, ¿no? Al final se aplaude al asador cuando a quien se haya encargado de hacer el asado, ¿no? Eso es toda una ciencia.
No, y lo que dice Demar, bueno, en los Llanos también, pero y lo de Texas, también el asado en Texas, la barbacoa, buenísima. Mire, les recomiendo, ya que nos fuimos por acá, les recomiendo esta película, se llama The 100-Foot Journey, como el viaje de los 100 pies, podría llamarse. Es una película del año 2014, a ver si yo encuentro por aquí la traducción. Un viaje de 10 metros, ese es el título de esa película en español. Es una película que tiene lugar en Francia, una familia india que llega a Francia.
Uy, es buenísima.
a montar un restaurante en Francia. Buenísima. Difícil de conseguir, eso sí se los anticipo. Me parece que en el Apple Store está.
Donde la vimos nosotros, creo que fue muy en difícil Amazon de conseguir, pero Prime, me parece.
Puede estar en Amazon.
Hay que buscarla. Uy, sí, muy buena.
Súper recomendada.
Me la han recomendado muchísimo. Películas de comida, una cantidad. A mí me encanta una que se llama La Cocinera del Presidente. También es francesa y es una historia de la vida real porque, bueno, es de una cocinera que tuvo el presidente francés de Mitterrand. No sé si también lo estoy pronunciando bien. François Mitterrand. Maravillosa porque además es una historia, quería los mejores ingredientes, los mandaba a traer de la Provenza francesa, las trufas, bueno, y entonces es todos los platos que esta cocinera le hacía al presidente. Es muy buena también, se las recomiendo.
¿Alguno de ustedes vio como agua para chocolate?
Uy, claro.
Claro,
la
por supuesto.
La gastronomía es fundamental en esa película o en ese hilo conductor del libro.
Sí, Demar, a usted que le gusta cocinar, no cocine cuando esté de mal humor.
No, ni triste tampoco.
No, el mood
es importante para poder cocinar.
Sí,
y de
claro.
Hecho, una de las cosas, y yo creo que esto le pasa a muchas personas que he conocido, me corroboran la teoría, cuando uno está muy bajo de nota, cuando está de mal humor, es una buena salida, un excelente escape poder enfrentarse en buenos términos al cuchillo, la cebolla, el tomate, el ají, el pimentón y las carnes. O sea, es una buena manera de dominar esos malos momentos.
El ají merece un capítulo aparte en todo esto, ¿no? Ahí también podríamos dedicar un espacio muy amplio. Y bueno, no sé Cindy, pero yo sí sé que sí.
Demar, yo soy fanática del ají. A mí solo me gusta ese ají de aquí que es todo picadito, tomate, cebolla, cilantro para echarle
que
en
parece
las
pico de gallo, pero con ají.
Pero delicioso, me encanta ese
ají. ¿Y Tata, qué tal es con el ají?
Me gusta muchísimo, es más, en mi primera visita a México, aunque cuando uno va la primera vez es un poco fuerte para el estómago. Esa comida de allá me encanta.
Claro, la famosa maldición de Montezuma, que le da a muchos turistas extranjeros cuando llegan a México. Habría que preguntarle por este tema a Santiago José, que también pues hay que ver si le gusta o no el ají allí en México. Pero volvamos.
Si no le gusta el ají, no puede vivir en México.
Sí, claro, o sea, toca a juro.
Eso dicen.
A juro. Probarlo. Otra película animada, yo no sé si a ustedes les gusta o no, a mí me parece maravillosa, que es Ratatouille. Esta película.
Buenísima, buenísima, la he visto, claro.
Y además es eso, buenísimo. ¿No? El me tema de los vi, sabores, sí. De cómo combinar las cosas, del maridaje, y bueno, ¿no? Cómo la comida también nos puede evocar momentos de nuestra vida, de la infancia, que fue lo que le pasó al crítico gastronómico que estaba, pues, siempre como de mal genio cuando probaba la comida. Ratatouille también me encanta, que es una película bueno, sobre gastronomía.
Y a propósito de críticos, no los gastronómicos, sino los del cine, van a premiar a Jamie Lee Curtis, esto precisamente en el Festival de Cine de Venecia, Cindy.
Sí, señor, va a recibir el León de Oro por su exitosa carrera. La idea, bueno, que se haga la entrega de este galardón el 8 de septiembre en la Sala Grande del Palacio del Cinema, en el Lido de Venecia, y bueno, va a hacerse también la proyección fuera de competición de la película Halloween Kills, que es dirigida por David Gordon Green y es protagonizada entonces por Jamie Lee Curtis, bueno, conocidísima por muchas películas. Se me viene en este momento solamente un viernes de locos, así se llama, protagonizada por Lindsay Lohan, que es una comedia. También está una última protagonizada por Daniel Craig, que es el actual 007, es como ocurre un asesinato, y bueno, deben descubrir quién cometió ese asesinato. Jamie Lee Curtis también participa, y hay una película muy famosa de ella, con Arnold Schwarzenegger. Sergio, si me ayudas a buscar el nombre, que hace ella un baile pues bastante erótico, y bueno, saltó a la fama con esa película.
A ver, buscamos el nombre, pero entre tanto, bueno, muy pendientes todos, no solamente de estos festivales, hablábamos del de Cannes, hablábamos del de Venecia, pero también hablamos de la reactivación de una industria profundamente golpeada, como tantas otras, por la pandemia, pero parece que hay muchos subsidios listos por ahí, sobre todo en Europa, en el Reino Unido, Cindy.
Sí, señor, el plan de emergencia por COVID del Reino Unido ha destinado unos recursos para respaldar a las producciones de cine y televisión de ese país por un valor de 2.600 millones de dólares. Más de 400 proyectos cinematográficos y de televisión están bueno, utilizando o haciendo parte de este subsidio para poder, bueno, reactivar el cine. Y parece que, bueno, podría ser una propuesta para el resto de la industria en otros países, bueno, que se les apoyara con algunos subsidios o algunos préstamos para poder terminar sus películas y poder hacer también los estrenos en cine.
Pues es que ha sido muy difícil, hemos hablado de los rodajes en medio de la pandemia, de cómo se han intentado reactivar. Recuerdo mucho, hemos seguido muy de cerca el rodaje de Misión Imposible, que ha sido,
sí, que ha sido
una verdadera Misión Imposible.
Sí, ha sido muy accidentado. Misión también Imposible. La última versión de Indiana Jones, que recordemos que también tuvo que hacer una pausa en su grabación porque alguien del set dio COVID, dio positivo a COVID, también allí un problema de salud con el protagonista, con Harrison Ford, pero bueno, aquí siguen también. ¿Cuánto no han aplazado la última película de James Bond, del agente 007? Bueno, tantas películas que se tuvieron que aplazar y que tuvieron que parar también sus rodajes por el tema de la pandemia.
Pues vamos a ver si con estos beneficios, con estos subsidios, algo logran recuperar, pero lo cierto es que ha sido muy accidentado el rodaje de tantas películas. Pero también de esta, hay noticia que llega precisamente desde Los Ángeles, desde los estudios de Sony, en donde se registró una noticia que preocupa mucho a Hollywood, una noticia que tiene que ver con el actor Bob Odenkirk, un actor tal vez recordado por Better Call Saul. Bueno, recordado, ¿no? Sí, muy vigente.
Sí, exacto, es lo que le iba a decir. Justamente en el set de grabación de esta serie, que está disponible en Netflix, bueno, el actor se desmayó en la mitad de las grabaciones. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que le pasó. Fue trasladado inmediatamente al hospital. Está en recuperación. Pero bueno, bastante preocupados porque además está siendo un hit esta serie. Yo no la he visto, pero bueno, este actor, Bob Odenkirk, interpreta a un abogado que se encarga, bueno, de defender a narcotraficantes y otro tipo de maleantes. Entonces, hay que
una famosísima, sí, famosísima serie. Bueno, eso tenemos, pero también tenemos una noticia triste, una muerte de un actor, no en un estudio, pero sí a bordo de un barco en Turquía.
Sí.
Se trata de Mike Mitchell, un actor que apareció en películas tan importantes como Corazón Valiente y Gladiador.
Muy buenas películas, las dos películas.
Muy buenas.
Sí. Corazón Valiente, protagonizada por Mel Gibson, y Gladiador, que hemos hablado aquí muchísimas veces porque es de las favoritas de Sergio, que bueno, protagonizada por Russell Crowe. Este actor, Mike Mitchell, participó en estas dos películas. Vivía hace mucho tiempo en Turquía con su esposa y fue encontrado en un barco. Bueno, muerto, dicen que fue un paro cardíaco, aún están allí en las investigaciones, se le va a hacer una autopsia, pero además solamente con 65 años, no era un actor muy mayor.
Es no, una lástima, y tenía, ¿no? Usted sí. Ve la figura de Michael Mitchell y usted perfectamente se traslada en el tiempo, siempre, en ambas películas, en Gladiador y en Corazón Valiente. ¿Qué figura la que tenía,
actor,
¿no?
Sí, maravilloso, sí, definitivamente. Actor. No era el protagonista, actor principal, era actor secundario, pero la verdad es que era un muy buen actor, tenía 65 años y pues una verdadera pena haber perdido el talento de Mike Mitchell. 65 años, falleció en un barco en Turquía.
Sí, señor. Su más reciente trabajo lo último más conocido fue su aparición en la serie Revenge. También estuvo en la película 007 de James Bond, 007, Operación Skyfall. Muy buena esa película, si no la han visto, véanla. También en The Planet, en la comedia One Day Removals, en City of Hell, y también en la película Hombres de Élite.
¿Qué haríamos nosotros sin nuestros oyentes? Mire, Janetcita nos escribe Mentiras Verdaderas, es la película con Arnold
maravillosa. Muchas gracias
de Jamie
a Lee nuestra
Curtis. Mentiras Verdaderas. Janetcita, gracias.
Muchas gracias a nuestro oyente. No recordaba el nombre de la película, pero esa fue la que, digamos, le dio el reconocimiento internacional a Jamie Lee Curtis.
Y mucha atención, Demar, tome nota porque Rodrigo Rivero vuelve y nos escribe, encontró la película para que la vean, buenísima, de verdad, recomendadísima, Cindy, Un viaje de 10 metros, está nada más y nada menos que en YouTube.
Ah, muchísimo así mejor, que... más fácil de...
¿Un viaje de 10 metros?
Como sí, nos gusta, además, sí, Un viaje de 10 metros.
Es una película muy buena, Demar.
Listo.
Buenísima, ya la encontré.
Y si les gusta, y si les gusta, ya para cerrar nuestra sección de cultura y miércoles de cine, si les gusta el tema de películas de acción, Netflix le compró la última película de Will Smith, se llama Fast and Loose, como que rápido y perdido.
No, suelto, debe ser de suelto. Suelto.
Está dirigida por David Leitch, un director famosísimo. Si les gustan las películas de John Wick, protagonizadas por Keanu Reeves, él es el director de estas películas. También del superhéroe Deadpool de Marvel, él es el director de esas películas. Y también de V de Venganza, protagonizada por Natalie Portman, que es una película también basada en un cómic muy bueno, David Lynch, famosísimo. Este es el director de esta película en Will Smith, y Netflix compró los derechos para estrenarla en su plataforma.
Pues a propósito de Netflix, ahí viene ya para cerrar mi recomendación para Demar, Chef's Table. La mesa del chef.
Además,
son
una,
6 temporadas.
Sí, hay una es solamente dedicada a asado, ¿no? A la carne, a la parrilla. Me parece.
Chef Table, que, listo.
Chef's Table, así que buenísima. Son 6 temporadas, desde 2015 están al aire, de verdad que es maravillosa, Chef's Table. Y bueno, mucha gastronomía, poco cine.
De todo, pero de todo hablamos.
Pero esta es la cultura en la hora de la verdad.
Ya, les digo que ustedes tienen una deuda por cuenta del tema gastronómico. Le hago un poco de seguimiento a lo que dicen, porque pues como quería ver si alguien más tenía un extraño sentido de el gusto por la
pesca. Por los programas.
Y encontré pues que sí, hay un par que les gusta. Mis saludos, un abrazo, nos encontramos en la felicidad. Pero muchos están hablando del desayuno y del almuerzo y de las cenas. Entonces creo que
separen
un capítulo de Cultura para hablar de comida.
Mañana les voy a preparar, o con Sergio les vamos a preparar una sección de Cultura solamente de gastronomía. Algunos curiosidades, ahí hablamos un poquito de comida, que bueno, es un tema que nos encanta en este programa.
Eso, venga, venga la gastronomía. Por lo pronto, lo que viene es la historia y viene en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos en Colombia. 8:56
Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia.
En la Revolución Francesa, la gente de París y de todas las grandes ciudades de Francia había vivido lo que creyó que nunca tuviera que vivir en la vida, un régimen de terror sin antecedentes. Y un régimen de terror que se fue decantando hasta que todo quedó en manos de un solo hombre, que era el dueño de la vida de todos los franceses, Maximiliano Robespierre. Un hombre de condiciones muy contradictorias y muy raras, de una conducta personal intachable. No se conoció de Robespierre que tuviera un amante ni que se robara un peso. Y vivía en condiciones muy austeras en la casa de una persona de familia de clase media, media si acaso. Y Maximiliano Robespierre, por eso lo llamaban el incorruptible. Pues el incorruptible era dueño del Comité de Salud Pública y era dueño de los tribunales y mandaba a la muerte al que le daba la gana. Él decía que a los enemigos de la revolución, que eran los enemigos de la patria, realmente eran sus enemigos personales. Y estamos hablando de condenar a muerte, pero no eran 2 o 10 o 20. Eran centenares y millares de franceses que iban a la guillotina. Los espectáculos en París, el espectáculo que se había montado era esperar las carretas que iban tiradas por bueyes, camino de la plaza, lo que es hoy la Plaza de la Concordia, era entonces la Plaza de la Revolución, con unos infelices que habían sido condenados a muerte. ¿En qué juicios? En ningún juicio. ¿Quién los condenaba a muerte? Maximiliano Robespierre era el que daba la orden, y eran decenas y centenas. Entre estos actos de terror habrá que recordar lo que pasó en las cárceles de París, donde estaban recluidos los nobles y estaba recluida la gente sospechosa de ser enemiga de la revolución. Unos borrachos se plantaron en las puertas de la cárcel y hacían salir uno por uno a los que iban a juzgar en medio de una borrachera, generalmente gente noble, hombres y mujeres, y ahí mismo los condenaban y ahí mismo los ejecutaban, es decir, los asesinaban sin piedad. Eso fue un 2 y un 3 de octubre del año de 1793, los asesinatos de las cárceles de París. ¿Quién dirigió todo aquel horror? ¿Quién lo inspiró? ¿Quién lo ejecutó? El incorruptible, un hombre a quien no se le movían los músculos de la cara y que se convirtió en un ídolo de los franceses más extremistas. Estaba más a la izquierda que los jacobinos, más a la izquierda que los cordeleros, y por izquierda se llama ser enemigos de todo lo que pudiera oler a cercanía, no con el rey, que ya había sido ejecutado, sino con los nobles, con la tradición de Francia, con los militares. Él estaba más a la izquierda de todos. Pero desde luego, tanta muerte y tanta persecución le fue creando enemigos. Enemigos mortales a los que se imponía, donde descubría más se demoraba en descubrir un enemigo que mandarlo a la guillotina. Pero es que le quedaron algunos por descubrir.